Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Antes de lo previsto y sin acuerdo concreto, culmina segunda cumbre sobre desnuclearización norcoreana. Resoluciones opuestas sobre Venezuela a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Presidente interino Juan Guaidó de gira por la región en busca de mayor presión sobre Nicolás Maduro. Y denuncian mayores agresiones contra periodistas en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Sin acuerdos concretos sobre la desnuclearización de Corea del Norte y antes de lo previsto, culminó la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Vietnam. A pesar de ello, la Casa Blanca anunció que ambos gobiernos mantienen la negociación. Con Celia Mendoza y Giselle Tobías desde Hanoi iniciamos nuestra cobertura. Vamos contigo, Celia, porque con el repentino cierre de las conversaciones, ¿cuál podría ser el futuro de las negociaciones y qué significa esto para ambos países?
Belén, realmente hay incertidumbre. En las últimas horas hemos escuchado diferentes versiones. Los Estados Unidos de inmediato aseguraron que están dispuestos a dialogar. El secretario de Estado estadounidense, quien salió desde Hanoi hasta Filipinas, trató de dar un mensaje en el que asegura que en los próximos días empezarán estas negociaciones. Pero también desde Hanoi se escuchó al canciller de Corea del Norte, quien dijo que si hay conversaciones no van a cambiar su mensaje y esto significa posiblemente que no van a dar un paso atrás acerca de esta posibilidad de que se eliminen las sanciones comerciales en contra de Corea del Norte.
Para la historia quedó registrado que el segundo encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un no logró finiquitar un acuerdo de desnuclearización de Corea del Norte. Acompañado por el secretario de Estado Mike Pompeo, el mandatario Donald Trump explicó que fueron las sanciones el punto que frenó la firma de un acuerdo.
Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones en su totalidad y nosotros no podíamos hacer eso.
Hicimos un progreso real. Todo el mundo piensa que podíamos haber hecho algo mejor. Sin embargo, el resultado fue un compromiso de continuar trabajando en lo que ha sido un muy difícil problema. Pero ambas partes tenemos la determinación de superarlo y todos nos fuimos con ese espíritu.
Desde el comienzo de la jornada, ambos mandatarios habían bajado el tono a las expectativas de firmar un acuerdo.
Hubiera podido firmar algo hoy al 100%. De hecho, teníamos documentos para firmar, pero no era apropiado. Prefiero hacerlo bien y no rápido.
A pesar de que no hubo firma, Kim Jong-un no descartó un esperanzador futuro a la negociación cuando le preguntaron si estaba dispuesto a desnuclearizar a su nación.
Si no fuera así, no estaría aquí.
El carácter del encuentro no escapó a los cuestionamientos de líderes mundiales que insisten en aislar a Kim Jong-un del concierto de naciones por su amplio prontuario de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con este segundo encuentro, el presidente estadounidense, en cambio, insiste en legitimar la figura de Kim Jong-un.
Una de las cosas importantes que Kim Jong-un me prometió la noche anterior es que, a pesar de todo, él no va a hacer pruebas de cohetes o misiles nucleares. Así que confío en él y creo en su palabra. Yo quiero levantar tanto todas las sanciones porque quiero que ese país crezca. Ese país tiene un gran potencial.
Donald Trump partió de Hanoi desestimando los severos cuestionamientos que recaen sobre su figura y la de su círculo más cercano tras las declaraciones públicas de su exabogado Michael Cohen bajo gravedad de juramento.
Y mintió mucho, pero fue muy interesante porque no mintió sobre una sola cosa. Dijo, no hay colusión con el engaño ruso.
A pesar del positivismo que tiene frente al presidente de los Estados Unidos ante la posibilidad de nuevos diálogos con Corea del Norte, los expertos obviamente advierten que no es la primera vez que se han presentado obstáculos. El mismo Kim Jong-un dijo que en los últimos 261 días habían tenido muchos malentendidos y problemas que habían tenido que solucionar. Bricio Segovia habló con algunos expertos y analistas acerca de este tema.
Una posible desnuclearización de Corea del Norte está llena de incógnitas, comenzando por su propio arsenal atómico. no tenemos una noción exacta de todo lo que hay.
Rafael Mariano Grossi viajó a las instalaciones norcoreanas cuando era director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Desde entonces, las cosas han podido cambiar drásticamente.
Los inspectores fueron expulsados hace 10 años. Las instalaciones dentro del complejo de Yongbyon eran aproximadamente una decena. Ahora tiene que haber por lo menos 3 veces más.
El historiador de la Universidad Georgetown, Eric Langer, se muestra escéptico de que bajo la dinastía Kim, Corea del Norte renuncie voluntariamente a su arsenal nuclear.
Se creen realmente potencialmente solos, que en cualquier momento hasta sus aliados los podría traicionar. Y la única forma de poder mantenerse frente al poderío de Estados Unidos es tener una potencia nuclear.
La gran pregunta es entonces, ¿por qué está participando Kim Jong-un de estas cumbres con Donald Trump?
Lo que Kim Jong-un quiere es primero aparecer visto tan potente como el presidente Trump. Eso le ayuda muchísimo internamente y también frente a China y Rusia.
Grossi, que actualmente es embajador de Argentina en Viena, apuesta por los esfuerzos diplomáticos para desnuclearizar a Corea del Norte, aunque asegura que la destrucción del arsenal sería incluso más compleja que las negociaciones.
Si se establece la destrucción en territorio norcoreano, probablemente hay que establecer instalaciones de desmontaje y de destrucción, que hay que construirlas.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Choi Son-hui, quien es el encargado de las relaciones de Estados Unidos para Corea del Norte, aseguró a los periodistas aquí en Hanoi durante esta madrugada que simplemente el gobierno de Kim Jong-un ya no tiene el apetito para seguir negociando.
Celia, muchas gracias, pero más allá de las negociaciones para la desnuclearización de la península coreana, el presidente Trump se refirió a la situación de Venezuela. Gesell, ¿qué dijo el mandatario sobre el ingreso de la ayuda humanitaria?
Que se está volviendo un estilo del presidente Donald Trump, Belén, justo antes de iniciar la conferencia de prensa aquí en Hanoi para conversar sobre los detalles que había sostenido con su par norcoreano. El presidente aseguró que en Venezuela está Estados Unidos muy interesado en que la ayuda humanitaria, las toneladas de ayuda humanitaria que han partido desde Miami y han llegado, mucha de ella, a la frontera con Colombia en Cúcuta, pueda entrar, porque es necesario que las personas puedan recibir ese tipo de atención. También cuestionó al presidente en disputa, Nicolás Maduro, por preferir mantener su postura de no entrar estos medicamentos, esta ayuda, antes de que muchas personas puedan seguir muriendo. Esto fue específicamente lo que el presidente dijo.
Tenemos a Venezuela, como saben, ha estado mucho en las noticias y estamos enviando suministros. Los suministros están llegando un poco más. No es fácil, es difícil creer que alguien diga no lo hagamos. ¿Qué diferencia haría eso, excepto que es genial que la gente lo deje pasar? Pero estamos enviando muchos suministros a Venezuela. La gente se está muriendo de hambre y realmente pensarían que el hombre a cargo actualmente permitiría que esos suministros lleguen. Estamos llegando a algunas de las ciudades y algunas de las áreas que más lo necesitan. Y no es un trabajo fácil, en realidad es muy difícil.
Y a propósito de Venezuela, Gesell, también el secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a la situación. ¿Qué dijo el jefe de la diplomacia estadounidense sobre el ingreso de la asistencia humanitaria?
Efectivamente, mientras el presidente Donald Trump vuela hacia Washington, el secretario de Estado lo hizo hacia Filipinas para una visita de trabajo y desde ahí aseguró que en solo semanas Estados Unidos confía que la ayuda humanitaria que ha enviado a los venezolanos pueda empezar a entrar. No dio detalles específicos de cómo esta ayuda podría entrar, pero aseguró que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuenta con el total apoyo de Estados Unidos, por lo que confía que con la ayuda de la comunidad internacional y la presión de esta, finalmente se encuentre o se haga una brecha para poder penetrar esta ayuda, Belén.
Gesell, Celia, muchas gracias. Y el presidente Donald Trump partió de Hanoi rumbo a Washington y se espera que llegue en las próximas horas.
Más adelante, a votación el caso de Venezuela en la ONU y la situación de los medios en Venezuela.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos y Rusia buscan promover resoluciones opuestas sobre la situación de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. La votación llega a días después de que Estados Unidos promoviera una sesión extraordinaria del Consejo para impulsar el ingreso de la ayuda humanitaria y elecciones en Venezuela. Laura Sepúlveda está en la ONU acompañando el desarrollo de la votación. Laura, ¿cuál fue el resultado de esta votación de ambas propuestas?
Belén, pues aunque Estados Unidos contó con la cantidad de votos necesarios para que su resolución fuera aprobada, esta no entrará en efecto. Pues recordemos que obtuvieron 9 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Pero uno de los miembros permanentes, Rusia, fue quien ejerció su derecho al veto. Pese a esto, Elliot Adams, quien precisamente es la persona que es encargada de los Estados Unidos para la crisis en Venezuela, celebró recibir el apoyo de los países y resaltó la importancia de que se llegue a una solución pronta.
El momento de una transición política de la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que conocen a Guaidó, están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia.
Pero esta no fue la única resolución que se votó en medio del Consejo de Seguridad. También Rusia presentó una solución que decía su principal propósito era que se analizara el tema político, que era el que precisamente causaba el conflicto. Así fue como lo explicó.
Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional, incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política.
Pero la resolución no contó con la cantidad de votos necesarios para entrar en efecto. Tuvo 7 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Por su parte, Venezuela también se pronunció al respecto y una vez más insistió en que el conflicto, la problemática que vive Venezuela se debe a la crisis económica que está viviendo como consecuencia de las sanciones y los bloqueos dados por otros países.
Laura, muchas gracias. Estaremos atentos a la incidencia que pueda tener esta decisión sobre la situación de Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este jueves con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el marco de una gira que realiza por la región. Del encuentro participaron además diplomáticos de la Unión Europea en busca de ejercer mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal. Adriana, el presidente interino Juan Guaidó anunció su pronto regreso a Venezuela. ¿Cuál es la situación del mandatario en ejercicio?
Hola, buenas tardes. Sobre Juan Guaidó pesa una orden de prohibición de salida del país solicitada por la Fiscalía General de la República, que lo acusa de supuestos actos de desestabilización e incluso está relacionado con un supuesto golpe militar que tendría lugar el pasado 23 de enero. A pesar de esto, Juan Guaidó logró llegar a Cúcuta, Colombia el fin de semana pasado y hoy arribar a Brasilia, capital de Brasil, para reunirse con Jair Bolsonaro y discutir acuerdos de cooperación que fueron firmados antes durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez e incluso el mandatario en disputa Nicolás Maduro. Para mañana, Guaidó tiene previsto llegar a Paraguay para encontrarse con el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, quien, por cierto, el pasado 10 de enero rompió relaciones con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, argumentando que no podía tomar posesión para un segundo mandato. En Venezuela se siguen denunciando, mientras tanto, abusos contra la prensa independiente, sobre todo el fin de semana pasado, cuando comunicadores sociales dólares fueron robados, amenazados y apuntados por armas por parte de grupos de choque chavistas.
Desde el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela manifestaron que las agresiones a comunicadores no se materializan únicamente con ataques físicos o verbales, también al impedir la movilización de los equipos de trabajo hasta el lugar de los acontecimientos. En ese contexto, Tinedo Guía, presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, pidió solidaridad con los comunicadores que aún no han podido regresar al país.
Hay un número aproximado de 30 periodistas todavía que han quedado atrapados con el cierre de la frontera en Cúcuta. Protejan a estos colegas, entre los cuales se encuentra una periodista embarazada.
La presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez, destaca que eso evidencia la intención de Nicolás Maduro de ocultar irregularidades.
Es silenciar a las víctimas, es silenciar lo que está pasando en nuestro país, es silenciar a todo el pueblo venezolano que sufre y padece los rigores de una dictadura.
El legislador José Gregorio Correa, por su parte, aseguró que todos los venezolanos tienen derecho a la información y esto demuestra la intolerancia del gobierno en disputa.
Es la intolerancia de un gobierno que no entiende que la información es para todos y que quien le haga preguntas incómodas siempre será un enemigo. No. La información tiene que ser para todos y los periodistas no tienen por qué ser complacientes en las preguntas con el gobierno.
Sin embargo, el ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, rechazó las presuntas agresiones en contra de comunicadores y calificó como falsos positivos los hechos de violencia registrados en la zona fronteriza. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que el día de ayer, en entrevista con un medio internacional, Nicolás Maduro dijo que Juan Guaidó, una vez arribe a Caracas, deberá enfrentar a la justicia. El mismo Juan Guaidó que hoy sostuvo una reunión con Jair Bolsonaro y le manifestó que los acuerdos comerciales habían caído de 5,000 millones de dólares en el pasado a apenas 200 millones de dólares en el año 2019.
Adriana, muchas gracias. Y precisamente como mencionabas, el presidente interino Juan Guaidó continuará su gira por Paraguay este viernes. Así lo confirmó el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, en su cuenta de Twitter.
En breve, expertos descartan intervención militar en Venezuela y los cargos que pesan sobre el primer ministro israelí.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una intervención militar estadounidense en Venezuela sería improbable, manifestaron expertos durante un foro en Miami. Argumentaron que el rechazo popular y la complejidad de una acción militar complicaría el panorama a mediano y largo plazo.
Un extenso debate planteado en la Universidad Internacional de Florida en Miami concluyó que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no es un paso contemplado por parte del gobierno del presidente Donald Trump.
Y porque el presidente no ha comenzado a convencer al pueblo americano de la necesidad de una intervención militar. Que aunque nosotros hablamos de Venezuela, pero no mucho más al norte donde estamos, la gente lamentablemente no hablan de Venezuela y no les interesa Venezuela.
Frank Mora es profesor de esta universidad y estima que la administración del presidente Donald Trump no puede desarrollar un plan militar por la complicación que esto representaría a mediano y largo plazo.
El problema es el día después, ¿no? Cuando no hay seguridad en Venezuela, donde hay todos estos paramilitares, milicias, colectivos armados, ¿quién va a proveer la seguridad en el país? Tendría que ser Estados Unidos. ¿Y por cuánto tiempo estaría Estados Unidos y soldados americanos con armas caminando las calles de Caracas y otras ciudades? Eso nadie lo sabe.
A pesar de que estos catedráticos insistieron en que Estados Unidos no ejecutará una intervención u ocupación militar en Venezuela, coincidieron en que la salida de la crisis de esta nación está en manos del pueblo venezolano y en manos también de la comunidad internacional, pero a través de mecanismos diplomáticos. Y en eso coincide la profesora Astrid Araraz.
Y no hay un consenso de una intervención militar, para nada. Todo lo contrario, están buscando una solución pacífica, una solución con negociaciones, con conversaciones.
José Perralete, Voz de América, Miami.
El fiscal general de Israel dice que ha decidido acusar al primer ministro Benjamín Netanyahu por una serie de cargos de corrupción siguiendo las recomendaciones de la policía. En un comunicado del Ministerio Público afirmó que planea acusar a Netanyahu de fraude y abuso de confianza, así como de soborno por promover cambios regulatorios por valor de cientos de millones de dólares para el gigante de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura de prensa positiva en el popular sitio de noticias de la subsidiaria. Netanyahu niega haber cometido delito alguno.
Después de la pausa, carne de res apta para veganos y tecnología en la nube para robots más inteligentes.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La economía estadounidense registró un incremento de 3,1% durante el último trimestre de 2018, el mayor de los últimos 13 años, según el gobierno. La Casa Blanca atribuyó este incremento a las políticas económicas y fiscales impulsadas por el presidente Donald Trump. Una compañía de tecnología utiliza la tecnología de impresión 3D para crear carne de res apta para veganos. La innovación fue presentada durante el Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Barcelona.
El fundador y director ejecutivo de Nova Meat, Giuseppe Scionti, dice que será como un Nespresso para sustitutos de carne dentro de cartuchos que se pueden usar con una impresora especial.
Estamos creando el primer filete de res a base de plantas impreso en 3D. Y está compuesto de ingredientes tales como proteína de arroz, proteína de guisante y usamos algunas fibras de algas. Así que mezclamos esto y creamos una alternativa a la carne, que tiene la misma textura. Y pronto tendrá una buena apariencia en términos de, lo verá y pensará que es un filete de ternera real, porque tendrá la misma apariencia, textura, sabor y luego propiedades adicionales.
Nova Meat intentará hacer tres de ellas, filete de ternera, su prioridad, la pechuga de pollo y el filete de atún. Intentarán vender estos cartuchos junto con una impresora robusta que permitirá a la compañía crear muchos kilos por día para restaurantes novedosos al principio y posiblemente también pronto para los consumidores. Henry Llanos, Voz de América.
Almacenar el cerebro de un robot en la nube permite un mejor desempeño del prototipo. Así lo aseguraron expertos en robótica durante el Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Barcelona.
XR1 está haciendo café para invitados en el Mobile World Congress. El robot humanoide controlado por CloudMinds es una combinación de inteligencia artificial y operadores humanos, unidos entre sí mediante conectividad de alta velocidad. La compañía dice que el control de la nube es el camino a seguir para los robots superinteligentes.
Si construimos un robot en la nube, podemos construir un robot tan inteligente como podamos para estar lo más cerca posible de la inteligencia humana.
CloudMinds dice que el XR1, aquí enhebrando una aguja, es el primer robot de servicio humanoide con tecnología de computación en la nube. Dicen que los robots humanoides necesitan que su cerebro se mantenga en la nube para evitar las limitaciones de tamaño de un pequeño robot.
Toda la idea se debe a nuestro cerebro en la nube. Las plataformas que estamos desarrollando, llamada Harix, es inteligencia humana que aumenta la inteligencia artificial. Es un cerebro en constante evolución que permitirá a los robots volverse más inteligentes.
La compañía dice que XR1 puede servir como conserje, recepcionista o incluso como asistente de cuidado de ancianos. Si el robot no está seguro de cómo seguir una instrucción, el control se transfiere a un asistente humano, entrenador de robots en la nube, y todos los robots en la plataforma se benefician de cada oportunidad de aprendizaje. CloudMinds dice que su visión es la de un robot humanoide útil y asequible en la mayoría de los hogares familiares para el año 2025. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un castillo de hielo como sacado de un cuento encantado. Los curiosos pueden visitar este castillo al norte de Woodstock y perderse entre sus túneles, refugiarse en sus cavernas o deslizarse a través de sus pasadizos. Les informó Belén Mora.